Padre Celestial, oramos dándote gracias por tu palabra, porque nos dejaste palabra escrita y podemos disfrutar de ella y podemos aprenderla, meditarla, conocerla, enseñarla de una manera fácil. Señor, reconocemos que no la aprovechamos lo suficiente, te pedimos perdón por ello y oramos para que nos ayudes a adentrarnos mucho más en la profundidad de tu palabra. Y ahora, Señor, nos ponemos delante de ti, dispuestos a escucharla, pero también a obedecerla. Pedimos que bendigas a Samuel, la palabra que tú le has dado hoy, que pueda ser de bendición para nuestras vidas y que tú le unjas y le guíes en todo lo que él va a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Hoy me gustaría compartir acerca de un tema que creo que está muy relacionado con lo que el Señor viene hablando a la iglesia las últimas semanas, y prácticamente desde que empezamos el año se nos empezó a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos, de todo lo que tiene que ver con lo que Dios va a hacer en los próximos meses, años, lo que esperamos. Y la verdad es que si nos fijamos en nuestro alrededor, todo lo que lleva pasando los últimos 4 años, diría yo, el mundo ha cambiado mucho en 4 años, y no precisamente a mejor. Y entiendo que todos somos conscientes, pero sí me gustaría hacer un repaso rápido por las cosas que han pasado en estos 4 años y que por todo esto que ha pasado vemos cómo hay algo que se está acercando. Hay un sentir como de que algo se está acercando. Entendemos que son los últimos tiempos, un avivamiento que Dios va a traer. Y bueno, para empezar, me gustaría empezar con esta foto. Diréis, ya está Samuel el Pesado con sus equipitos de fútbol americano. Esto pasó hace 4 años, cuando mi equipo de fútbol americano ganaba la Super Bowl. Y diréis, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad, Samuel? Ya estás con tus tonterías. Pues bien, este equipo son los Kansas City Chiefs, y como son Kansas City Chiefs, son de Kansas. Y hace mucho tiempo, mucho antes de que pasara esto, hubo un mover profético en Kansas que se llamaban los Profetas de Kansas, y uno de los profetas de allí se llamaba Bob Jones, y había recibido una palabra de Dios diciendo que cuando los Chiefs ganaran la Super Bowl, iba a ser una señal de que Dios iba a levantar a sus jefes apostólicos, a sus chiefs apostólicos, y el avivamiento iba a ser inminente. Y este equipo llevaba 50 años sin ganar una Super Bowl, ¿eh? No es que fuera un equipo que ganaba habitualmente y demás. Es un equipo que llevaba 50 años sin ganarla y de repente la ganó. Y recuerdo estar con Manuel viendo esa final y que hablábamos del tema, y se habló del tema de que esta profecía, y volvió otra vez a surgir, oye, esta profecía, ¿y qué va a pasar? Y pues si ganan los Chiefs es que va a venir algo. Y la ganó. Y empezó a salir en Facebook en todos los lados, la profecía de Bob Jones. Y realmente pasó algo. Un mes después, nos encerraron a todos en casa. Desde luego esto no era normal, y no voy a entrar en teorías, en pruebas, en el test que nos hicieron de cómo de la noche a la mañana fueron capaces de meternos a todo el planeta Tierra en nuestras casas. Y el mundo puede cambiar de la noche a la mañana. Recuerdo que estábamos en una manifestación, incluso de una marcha, y la semana siguiente de repente recibimos un comunicado el sábado, oye, que ya no se puede salir de casa, y el domingo tuvimos que improvisar para retransmitir una reunión porque nos cambió de un día para otro. Y algo estaba pasando, desde luego, y desde entonces yo tengo la sensación de que vamos a peor, de que la sociedad como seres humanos estamos yendo a peor, estamos yendo hacia una depravación que yo creo que ni siquiera, porque siempre decimos, no, las cosas se repiten, son ciclos, siempre ha habido pecado, pero ahora creo que el ser humano se está alejando tanto de Dios y está yendo hacia ciertos extremos que yo creo que nos hacen ver que estamos llegando a unos límites como que hombre que quiere ser, que dice que se siente perro. Aquí ya no hablamos de temas de sexo ni nada, no, que se quiere que se le identifique como perro. Y otro hombre que se ha casado con un árbol. O sea, creo que estamos llegando a unos límites en los que no se habían visto en la historia. La maldad está aumentando. Y además, cada vez vemos cómo las divisiones están más marcadas. En nuestro propio país lo vemos. Es una vergüenza la clase política que tenemos en el mundo en general. Ahora están peleándose por quién ha robado más. Si el novio de una o la mujer del otro. O no sé, y a eso se dedican, en vez de a lo que realmente debería importar. Y cada vez hay más división. Ya no existe casi ni el centro en la política de este país. O eres un rojo o eres un facha. No tienes término medio, porque claro, el de un lado te llama rojo y el del otro lado te llama facha. Entonces, vemos que hay una división muy grande en la sociedad y vemos cómo cada vez hay más polarización en las opiniones. Vemos cómo se vuelve a hablar muchos años después, muchos años. Yo creo que la última vez que hubo a lo mejor quizá tanto run-run con las amenazas nucleares fue quizá la crisis de los petróleos, de los misiles de Cuba o por esa época, la Guerra Fría, que estamos hablando de ya hace más de 40 años. Pero se vuelve a hablar de armas nucleares, se vuelve a hablar de que los europeos tenemos que estar preparados para la guerra. Y ya nos lo dijo, que son señales de los últimos tiempos, de que nos estamos acercando, no es el fin, pero más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. O sea, esto es necesario que pase para todo lo que tiene que venir. Y me pregunto, ¿qué ha pasado con la iglesia en estos últimos 4 años? Yo creo que Dios nos ha llevado por un proceso de limpieza en la iglesia. He oído muchos casos de grandes hombres y mujeres de Dios en lo que estos últimos años se ha destapado que estaban viviendo unas segundas vidas. Y incluso a nivel ya no de famosos, sino en todos nosotros, al menos yo personalmente lo siento, que hemos pasado por un proceso en estos años en los que Dios nos quiere limpiar, nos quiere purificar para lo que va a traer. Dios está trayendo un orden en su iglesia, perdonad, y creo que lo sigue haciendo, porque Cristo lo que viene a buscar es lo que dice aquí, aunque es un versículo para los casados, pero lo dice claramente: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para esto se entregó Cristo, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que está preparando Dios. Está preparando a su iglesia. Y es verdad que muchas veces romantizamos, no sé si está bien dicha la palabra, o creamos un ambiente muy romántico acerca del avivamiento, y es verdad que queremos el avivamiento, pero el avivamiento también viene por un proceso de dejar cosas que llevamos mucho tiempo haciendo y que al Señor no le agradan y que el Señor las quiere quitar. Viene por un sacrificio, por orar, por mucha entrega. El avivamiento no es happy flower, no es que vienes aquí y ya todo está bien. No va a ser todo tan fácil. Y no quiero ser tremendista, pero creo que todo está yendo en esta dirección. Y escuchaba hace poco a Marcos Brunet, que muchos le conocemos por sus canciones, la verdad que es un adorador increíble, pero estaba hablando y hablaba de que lo que viene como generación, y ya no hablaba ni a jóvenes ni a mayores, sino como generación que estamos viviendo esta época, viene una época en la que solo tenemos 2 opciones. O colaboramos con Dios o le estamos estorbando. Decía, viene un punto en el que ser indiferente no va a ser posible. Si no estamos encendidos, es que nos estamos enfriando. Si no estamos del lado de Cristo, seremos engañados por el sistema del anticristo. Y creo que es así. Porque la Biblia nos advierte de que cuidado que no seamos engañados, cuidado que el amor de muchos se enfriará, cuidado con todo lo que vendrá. Y entonces yo por lo menos tengo cierto temor de que yo quiero ser de los que colaboran con Dios, no de los que le estorban en medio de todo lo que quiere hacer. Y, y realmente es de lo que quería que hablásemos hoy es de este tema, acerca de cómo nos tenemos que limpiar para lo que viene, que purificar para entrar en esta etapa. Pero antes de entrar sí que quería un pequeño apunte. Igual que como vemos en el mundo, hay esas divisiones, tenemos que luchar para que la iglesia no se metan. Y muchas veces se meten. Porque ¿cuántas veces caemos en la trampa de que, no, pues yo soy amilenarista, yo soy milenarista o tribulacionista, pretribulacionista, posttribulacionista, medio tribulacionista, yo hablo en lenguas, yo no hablo en lenguas, yo no sé qué, yo bautista, yo pentecostal? Y nos olvidamos, y me gustó mucho la predicación del pastor Alonso la semana pasada, de cómo el diablo nos distrae para alejarnos de la verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él es la verdad y es lo que nos tenemos que enfocar. Y muchas veces empezamos a enzarzarnos en peleas de cómo interpretas tú este versículo, cómo interpretas tú esto, cómo interpretas tú aquello. Y no podemos caer en ese engaño. Está muy bien estudiar la Biblia y no estoy diciendo que no haya que hacerlo. Está muy bien intentar averiguar qué quiere decir la palabra de Dios en determinado versículo. Pero cuando eso empieza a crear en ti dudas incluso en tu fe o dudas en cómo te planteas las cosas, cuidado. Centrémonos en la verdad y no nos distraigamos, que es al final lo que quiere hacer el enemigo. Y entonces, entrando un poco ya más en materia, acerca de lo que creo que Dios quiere hacer en estos tiempos, buscando esa santidad y esa pureza que Dios quiere para su iglesia. Y me gustaría que fuésemos juntos al versículo que va a ser el centro de lo que me gustaría hablar hoy, que es en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y vamos a desgranar un poco el versículo para tratar de entender qué nos está diciendo. Primero nos dice, puesto que tenemos tales promesas, y Pablo está hablando de ciertas promesas, y en este caso es uno de esos capítulos en el que nos demuestra que la Biblia hay que leerla entera, porque no está separada por capítulos tal cual, porque las promesas de las que habla están justo en el capítulo anterior. En el capítulo 6 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y estos son unos versículos muy conocidos que en muchas ocasiones se han usado quizá para cuando un jovencito te viene y te dice, oye, me gusta una chica que no es cristiana del instituto, puede ser mi novia, puedo tal, y decimos, no te unas en yugo desigual. O yo me imagino a mi hija preguntándome, hay un chico que no es cristiano, que me gusta, y creo que tras calmarme y guardar la escopeta, a lo mejor iría a este versículo, porque es verdad, se refiere también a eso, pero creo que va mucho más allá. No solo se refiere a ese tema, sino en general a cualquier acuerdo que podamos tener con el mundo. Y es muy curioso las distintas palabras que utiliza, no te unas, compañerismo, comunión, concordia, acuerdo, parte. Y cada uno tiene su significado y podría haber una predicación entera acerca de todo esto. Pero lo que está claro es que nos está hablando de apartarnos. Y luego ya en el versículo 17 es cuando empieza con la promesa, antes del versículo que hemos leído al principio. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es verdad que a veces decimos, bueno, sí, va a ser mi padre, Dios es mi padre, pero no le damos quizá la importancia que esto quiere decir. O sea, el Señor Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, que lo tiene todo, decide a nosotros que no somos dignos hacernos sus hijos. Y yo creo que a veces estamos tan acostumbrados a que el Señor nos ama, el Señor nos provee, que no le damos la importancia que esto tiene. Porque no hay mayor promesa que esto. ¿Qué más quiero en el mundo si le tengo a Él? No hay nada más que pueda necesitar. Y entonces es cuando, una vez que tenemos claras las promesas, vamos al versículo. Puesto que tenemos tales promesas, que voy a ser su hijo, que él me va a recibir, que voy a ser su hija, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y es muy interesante porque no solo dice limpiémonos en general, ni limpiémonos de todo pecado, pero habla de toda contaminación de carne y de espíritu y las diferencias. Porque tenemos que entender que hay cosas que nos afectan más a nivel de la carne y nos pueden afectar más a nivel del espíritu. Y hay cosas que son híbridas, como los coches. Por ejemplo, la carne, podemos hablar de borracheras, podemos hablar de asesinato, de la gula, todos esos pecados que afectan más a la carne. El adulterio es un pecado que afecta a ambos, ese es de los híbridos. Pero luego al espíritu, por ejemplo, está la ira, los celos, el odio, todo ese tipo de cosas que se generan más en nuestro interior y que nos están creando raíces de amargura, que nos están creando problemas en el interior. Entonces tenemos que alejarnos de ambas cosas, de lo que nos afecta por fuera y lo que nos afecta por dentro. Pero también creo que aquí no tenemos que irnos solo a los pecados, sino ya dar un siguiente paso y subir de nivel, que es lo, como dicen 1 Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Ya no solo hablamos de pecados, pero hay cosas que me pueden contaminar, hay cosas que me pueden afectar, que a lo mejor puede ser lícito, pero no me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y creo que nuestra purificación y santificación es como un filtro que cada vez va siendo los agujeritos más pequeños para que la pureza sea mayor. Y este es el siguiente nivel. Y por ejemplo, las redes sociales no tienen por qué ser un pecado en sí. Netflix no tiene por qué ser un pecado en sí. Y salir a comprar, hacer videojuegos, a mí me gustan mucho los videojuegos, pues no tiene por qué ser un pecado. Pero ojo, cuando me empiezan a dominar, aunque sea algo que no es un pecado, pero dicen, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea, puede ser algo lícito que estemos haciendo, pero que si somos sinceros nos está empezando a dominar, que ocupa un tiempo en nuestras vidas que no estamos dedicando al Señor y que creo que debemos dejar a un lado si queremos seguir aumentando en ese nivel de pureza y de santidad. Y por último, para cerrar ya el versículo con la parte donde más me quiero centrar, que dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí perfeccionando viene del griego, que dice llenar más o completamente. Y otro de los significados es acabar, concluir, cumplir. Y me gusta porque es perfeccionando, no solo es que se va haciendo más perfecto, sino hasta que llega el cumplimiento, hasta que se llena, hasta que está hasta arriba. Y creo que aquí habla de perfeccionar porque cuando empezamos a caminar con Dios, entramos en una época en la que es sobre todo el amor a Dios, el amor hacia Dios el que nos motiva a hacer las cosas, el que me motiva a dejar de hacer ciertas cosas que no debería hacer, el que me motiva. Y es como el primer paso, yo creo, de la santidad, los primeros pasos de la santidad, pero para perfeccionar la santidad lo tenemos que hacer a través del temor de Dios. Y hace unas semanas Ana ya nos habló acerca de cómo el pueblo de Israel no entendió lo que era el temor de Dios. Tuvieron temor a Dios cuando vieron el monte Humear, pero no entendieron que el temor de Dios lo que tenía que hacer era acercarles a Dios en vez de alejarles. Y también durante este tiempo escuché el testimonio de alguien que había sido un líder y que había caído, que se había alejado de Dios, y alguien le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? ¿Acaso dejaste de amar a Dios? Y esta persona le decía, no dejé de amar a Dios, el problema es que no le temía. Yo siempre amé a Dios, pero no tenía temor de Él. Y creo que la clave está en que el temor de Dios nos aleja del pecado, porque nos acerca a Dios. Como dice en Jeremías, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, el temor de Dios, Dios es una herramienta para acercarnos a Dios, no tiene que ser para alejarnos de Dios. Y como les pasó a los marineros en Jonás, dice, y temiendo a aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y me hace gracia porque estos son La historia de Jonás, cuando está en el barco, empieza la tormenta, cada uno empieza a orar a sus dioses, y cuando al final descubren que es Jonás y Jonás les confiesa, no, que es culpa mía, le echan al agua y se calma la tormenta, estos que tenían sus dioses a los que oraban, dicen, ojo, ojo, que este es el bueno. Temieron a Jehová y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Es decir, ¿qué provocó ese temor a Jehová? Que se acercaron a un Dios al que no se acercaban antes. Y es verdad que, no sé si os pasa, a mí por lo menos me pasa, a veces me cuesta entender el concepto del temor de Dios. Y quizás por el español, que a veces pues como temor lo usamos para el miedo también, y el temor puede estar relacionado con el, pero no tiene que ver en sí con el miedo. Y la definición que he encontrado en el diccionario bíblico me parece que es bastante descriptiva. Es más que simple temor, es la actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. Es decir, es un temor reverente, es un reconozco su grandeza, reconozco la grandeza de Dios, reconozco su poder, pero no es el miedo. Esto es una cascada. Tuvimos la oportunidad de como familia salir el fin de semana pasado a Teruel, a la Sierra del Albarracín, preciosa, y está en plena época de deshielo, y había una cascada. Y esta cascada, obviamente una foto no puede transmitir todo lo que transmite en vivo y en directo, pero estábamos ahí en el puente y sentíamos el poder de la cascada, porque estaba cayendo, que dices, tú te pones ahí abajo y no sales vivo. Incluso te salpicaba, te mojaba, era evidente el poder de la cascada, la fuerza de la cascada. No la sentíamos sobre nosotros, pero no hacía falta sentirla sobre nosotros para darnos cuenta del poder de la cascada y del respeto que le teníamos a la cascada para no meterme debajo de la cascada. Y creo que esto puede ser un buen símil. El temor de Dios es que yo reconozco su poder, yo reconozco su grandeza, yo sé que es un Dios todopoderoso, pero que no tengo que tenerle miedo porque yo no voy a sentir su ira sobre mí, porque Dios me ama. Su temor lo que va a hacer es acercarme a él, descubrir más de su amor, descubrir más de su paternidad, descubrir cómo me ama, pero yo sé que él es un Dios todopoderoso y que si caigo debajo de su ira, puedo acabar fulminado. Pero no tengo miedo, porque yo no voy a caer debajo de su ira, porque el temor a Dios lo que va a hacer es acercarme a él. Y me resulta muy curioso ver cómo hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento donde cuando el temor de Dios cae sobre la gente es cuando ven la mano de Dios actuar. Cuando Jesús calmó las aguas en medio de la tormenta, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vieron una evidencia del poder de Dios. En Hechos sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, por el mover que estaban viendo. Cuando pasó lo de Ananías y Safira, cuando Ananías cae y expiró, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Había una evidencia del poder de Dios y entonces se entendía. Y creo que es algo que tenemos que cultivar y creo que es algo, yo por lo menos lo que estoy haciendo es pedirle a Dios, Señor, muéstrame más acerca de tu temor para entenderlo, para acercarme más a ti, para no alejarme más de ti. Pero tenemos ciertas claves en Proverbios, que es uno de los sitios donde más habla del temor de Dios, y me resulta muy curioso lo fácil, entre comillas, que parece y lo evidente que se ve aquí en Proverbios 2:1, que dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces, parece tan sencillo, entre comillas, que me resulta hasta, pero está claro. Dice, si recibes mis palabras y si guardas los mandamientos en tu corazón, es decir, si los tienes dentro, si de forma intencional, Señor, sí, y voy a seguir tus mandamientos, y te voy a buscar. Y es curioso, si como a plata buscares toda esa sabiduría, esa prudencia y la escudriñares como a tesoros, cuando nos enteramos de que hay un chollo en un Carrefour, vamos escopetados. Joder, es que está... la segunda unidad, el 100% te lo meten en el cheque ahorro y todos vamos allá a comprar lo que te meten en el cheque ahorro. Y no sé qué. Y vamos porque nos parece un tesoro, porque nos parece, y no perdemos el tiempo. Y aquí es la actitud que tenemos que tener de si la buscar es como la plata, si como un tesoro estás detrás de ello, entonces entenderás el temor de Jehová. Y creo que es un paso de fe, de seguir estos consejos que nos dicen Proverbios para poder entender más el temor de Dios. Y también en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y sinceramente creo que tenemos que entrar en esa época en la que el temor de Dios tiene que estar muy presente en nuestras vidas. Como decía al principio, creo que estamos acercándonos a algo grande de Dios. Creemos que puede ser perfectamente el avivamiento junto con los últimos tiempos y se va a mezclar un poco todo. Vemos cómo de la noche a la mañana son capaces de cambiarnos la vida y no sabemos lo que va a venir. Cada vez se oyen más cosas. Pero creo que para no alejarnos de Dios, sino acercarnos a Él, el temor de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Leyendo su palabra, siendo intencional, no aborreciendo el mal, la arrogancia. Muchas veces nos pasa que, no, yo no hago esto porque yo soy cristiano. Y está bien, pero esa no tiene que ser la motivación. La motivación de no hacer algo tiene que ser porque yo temo a Dios y yo quiero agradarle y quiero estar cerca de Él. Y recuerdo de más joven, porque todavía soy joven, que a veces yo decía, no, esto yo no lo hago y no lo hago porque soy cristiano, pero en el fondo yo quería hacerlo. No había en mí un rechazo hacia eso, al contrario, era algo que a mí me hubiera apetecido. Pero la motivación, que no está mal, pero entenderme, pero creo que es un siguiente nivel, la motivación para no hacer algo no era porque yo ame a Dios o porque yo tema a Dios, sino porque soy cristiano y es lo que me toca. Y creo que ahí estamos más en un filo, en un filo para que un día no te sientas tan cristiano y entonces lo hagas. Pero si el temor de Dios está en mi vida, entonces me voy a alejar del pecado. Y ni siquiera me va a apetecer porque tengo a Dios. Tengo las promesas, soy su hijo, lo tengo todo, no necesito. Muchas veces cuando ves cómo la gente necesita sí o sí irse de fiesta para ser feliz y aún así se sienten vacíos, nosotros tenemos el privilegio de no sentir ese vacío. Porque Dios no solo nos ha dado al Espíritu Santo que nos llena, nos ha dado todo su amor, sino que encima nos ha dado a nuestros hermanos que nos hacen no sentirnos vacíos. Yo no me siento solo, porque tengo a Dios en mi vida y tengo a mis hermanos. Pero es el temor de Dios que tiene que entrar en nuestras vidas y nos tiene que alejar del pecado y acercarnos más a Él. Y cada vez quizá que nos vengan esos pensamientos de, oh, mira este que bien le ha ido y con lo bicho que es, con lo malo que es, con no sé qué, pues decirle, Señor, perdóname, pon más temor de ti en mi vida porque no tengo que ser así, no me tiene que gustar lo que hacen ellos. Aléjame, es quizá un test, un filtro de que nuestro corazón quizá todavía tiene que avanzar un poquito más hacia eso. Y yo estoy entrando en esa petición constante de que el Señor ponga temor y creo que es algo que todos tenemos que hacer. Señor, pon temor tuyo en nuestras vidas para alejarnos del mal y para acercarnos más a ti. Porque lo que viene, yo no sé lo que viene. Pensamos que no nos podemos sorprender, pero nos sorprenderemos. El diablo tiene muchos planes por delante para hacer la maldad en este mundo y va a venir y está viniendo y lo vemos. Vemos cómo todo está yendo a peor, pero el temor de Dios es lo que nos va a mantener cerca de Él. Así que me gustaría terminar orando para que Dios ponga de su temor en nuestras vidas y nos ayude a entenderlo, porque sé que es un concepto a veces complicado, que es un concepto que no se termina de entender, pero es importante que lo vayamos interiorizando y buscarlo de forma intencional. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia, por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a entender más acerca del temor de Dios, Señor, de cómo ese respeto reverente a ti, ese buscarte de forma reverente, Señor, nos acerque más a ti en vez de alejarnos. Ayúdanos a no caer en las trampas del diablo, de divisiones, de alejarnos de ti, de miedos, ni de nada de eso, Señor, sino ser conscientes de que en ti lo tenemos todo, de que en ti somos tus hijos y tú nos recibes y lo tenemos todo, Señor. Llénanos de ese temor de ti y atráenos hacia ti cada día más para entenderlo más, para entender más de tu carácter, de cómo eres con nosotros y de cómo tú nos amas y lo que buscas es que nos acerquemos a ti. Gracias porque tú lo vas a hacer en cada uno de nosotros y ayúdanos a seguir avanzando. Amén.